Hermanos, que Dios les bendiga. El título del estudio de esta mañana es La satisfacción hallada, y vamos a estar considerando una porción bíblica conocida a todos nosotros en el Evangelio de Juan. Ese momento en el cual nuestro Señor Jesucristo alimentó a una gran multitud. Relata Juan que había 5.000 hombres allí. Por lo tanto, se estima que la cantidad de personas en total sería sobre 20.000. Y esas personas comieron y se saciaron. Y lo único que había disponible previo a la alimentación, por lo menos que pudieron identificar, eran 5 panes y 2 peces. De más está decir que el significado de todo esto es que Cristo Jesús puede hacer mucho de lo poco. Para Él las cantidades son irrelevantes. Las limitaciones respecto a lo que puede hacer Dios en nuestras vidas las creamos nosotros mismos. Todo está en cuánta fe nosotros tenemos, en cuánto estamos dispuestos a depender del Señor, en cuánto nosotros estamos dispuestos a recordar aquellas instancias en las cuales el Señor ha obrado en nuestra vida con poder, y el no olvidar los milagros que ciertamente Dios ha hecho en nuestras vidas todos los días. Joselito el otro día estaba presentando una reseña, una cita de Albert Einstein, que decía que debemos vivir la vida como que... ¿cómo es? Exacto. Una como si nada es un milagro y otra como si todo fuese un milagro. Y la realidad es que en nuestras vidas, si nos ponemos a pensar y a meditar en cuántas cosas dependen de nosotros realmente, escasamente unas pocas, si algunas, pudieran realmente depender de lo que nosotros podemos controlar. Todo lo demás, las personas quieren, están antojadas en decir que es el destino, o la casualidad, o la suerte, cosas tales. Pero nosotros que hemos creído en Cristo Jesús sabemos que nada de eso existe. Todo es la voluntad de Dios. Y es cuestión de nosotros, o sea, está de nosotros aceptar o no aceptar la voluntad de Dios. Y de eso vamos a estar hablando un poco a través del estudio en el capítulo número 6 de Juan. Las personas intentan satisfacer su hambre espiritual con muchas cosas, entre ellas religión, materialismo y toda clase de placeres físicos. Pero solo Jesús puede satisfacer genuinamente el hambre que ataca los corazones de las personas. ¿Cuántos de ustedes le da hambre? Que si me da hambre, dicen por acá. Yo también digo eso. Y cuando usted le da hambre, hermanita Lupe, ¿qué se le antoja para satisfacer esa hambre? ¿Ah? Después que se ha de comer. Pero nunca le ha pasado que dice, ay, qué hambre tengo. Y se come algo y dice, no era eso lo que yo quería. ¿Verdad? Exacto. Ya, por ejemplo, yo el trabajo mío pues hace que yo a veces tenga que comer en horas irregulares. Si no estás mucho tiempo en ayuno, el cuerpo, por lo general, lo que te pide es algo bien salado o algo bien dulce. ¿Ah? Y grasoso. Esas cosas que uno sabe que no son muy buenas para uno. Pastelillo. Y luego te metes allá un sneaker con un refresco, con una Coca-Cola. Una dona, hermano mío. ¿Ah? Una alcapurria. ¡Ah! Una alcapurria. O un buen vaso de Mavi. O un guarapo de caña. Gente, no, un bacalaíto de esos, de las hallacas esas que venden por ahí. ¿Una qué? Las sábanas esas que miden como 3 pies de diámetro. Pues, de momento uno tiene hambre y muchas veces uno se echa el cuerpo, pues lo primero que aparezca, la cuestión es matar la que estaba matando a uno, como decimos por ahí. Sin embargo, tenemos la experiencia de que hay instancias en las cuales comemos algo y decimos, no era eso lo que yo quería, no era eso lo que me apetecía. Entonces, se encuentra usted comiendo otras cosas y tratando de aplacar el hambre. ¿Cuál puede ser el resultado de eso, de uno comer lo que sea? ¿Cuáles pueden ser algunas consecuencias?
Dolor.
¿Ah?
Dolor.
Me dijo por ahí que comió un Denis hace poco y le dio una cosa allí que hasta el día siguiente está sufriéndolo. Hermana Maribel, que Dios te bendiga. Y esos jóvenes, que Dios me los bendiga. Pues, sabemos que eso es así, ¿verdad? Desde el punto de vista médico, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de comer una dieta alta en azúcar, grasa y sal? Diabetes, colesterol alto, problemas cardíacos, ¿verdad? ¿Perdón?
Obesidad.
Todas esas cosas que ustedes acaban de mencionar son problemas que pueden afectar nuestra salud. Y cuando nos afecta la salud, pues se nos afecta la calidad de vida. Conozco a alguien que todos los días dice, ay, ¿cómo sería poder vivir sin dolores? ¿Cómo se sentirá eso, levantarse sin dolor? ¿La qué? La edad. Sí, pero hay que cuidarse también, independientemente de la edad. Ciertamente, pues, como dice la hermanita Lupe, el tiempo pasa y no es en vano. El cuerpo se va deteriorando y ciertamente, pues, hay ciertos achaques que uno no puede evitar en algunas instancias. Pero en lo que respecta al hambre, pues es importante uno comer lo que es. Si uno es más cuidadoso, la realidad es si nosotros pensamos, a pesar de que la edad trae ciertas consecuencias, si nosotros somos cuidadosos en nuestra dieta, y le está hablando a alguien que realmente no tiene autoridad para hablar sobre esto, pero tengo que atarlo al estudio. Si yo fuera más cuidadoso en mi dieta, pues había muchas situaciones que yo me podría evitar. Por ejemplo, las 30 libras que tengo de más, pues no estarían. Si comiera una dieta balanceada, con la preocupación de que tengo que bajarle peso para poder controlar la presión, para que no me suba mucho el azúcar, para no padecer de diabetes más tarde, para que los niveles de lípidos, de colesterol, triglicéridos, etcétera, estén controlados, y tantas cosas, ¿verdad?, que pudiéramos nosotros contribuir para cuidar nuestra salud. De la misma manera, en lo que respecta a lo espiritual, tenemos que considerar una sana alimentación. Y aquí la alimentación a la cual me estoy refiriendo no es física. Si vamos a alimentar el espíritu, no estamos hablando de una dieta baja en carbohidratos, etcétera. Conocí una gente ayer que estaba en estas dietas que son contando, la que si 20 y tantos puntos. Yo no puedo vivir así. Eso que te estás comiendo son 15 puntos. Y yo, según el estudio, puedo consumir 30 puntos en el día. 30 puntos. Pero hay gente que le funciona muy bien, se cuidan, y yo les admiro. No les envidio, yo les admiro. En lo que respecta a lo espiritual, nosotros tenemos que vivir vidas que sean encomiables. Somos llamados nosotros a ser aquellos quienes demos el ejemplo. Hay personas que usted dice, fulano de tal, se cuida tanto y tanto, ¿verdad? Yo conozco gente que lo veo, por ejemplo, en mi trabajo secular, cuando visito San Juan, una persona tiene que tener ya cerca de 70 años y se cuida mucho y está en un estado, una condición física tremenda. Entonces, cuando nos toca el almuerzo, pues uno lo ve almorzando allí, se come su ensalada, pollito, al vapor, con vegetales y media papita, algo así. Entonces está en forma, persona jovial, energética, siempre está de buen ánimo. Entonces físicamente está ahí. Si yo llego a los 55 años viéndome como él a los casi 70, yo voy a estar feliz. El asunto es que él se cuida mucho. Hay personas quienes no nos cuidamos tanto. a él. Ese es el tipo de persona que yo digo, pues, ese es el tipo de cuidado que yo admiro. Las personas cuando nos miran a nosotros en lo que respecta a cómo llevamos nuestra vida espiritual, se supone que sientan eso. Cristo Jesús nos dejó a nosotros aquí en la tierra para que nosotros fuéramos lo que ejemplificáramos, lo que es una vida sana en lo espiritual. Que todos los días nosotros procuremos parecernos más a Cristo Jesús. Que todos los días confiemos más en Él. Sepamos que si nosotros queremos vivir una vida feliz, gozosa, independientemente de todos los problemas que existan, ¿verdad? Independientemente de que nos levantemos todos los días con dolores, de que todos los días nosotros tengamos que enfrentar situaciones adversas, etcétera, que nosotros podamos vivir vidas en las cuales reconozcamos que Cristo Jesús está allí y es lo único que necesitamos realmente para poder vivir una vida llena de satisfacción en lo que respecta a lo espiritual. Pues eso es lo que vamos a estar viendo brevemente a través de estos tres puntos que vamos a considerar aquí. Jesús provee. También satisface. Y por último, da seguridad. ¿Qué es provisión? ¿Qué es eso de proveer? ¿Qué significa proveer? Dar, suplir.
Dar, suplir.
Cuando nosotros necesitamos algo, Él está allí para entregarnos eso que nosotros necesitamos. ¿Noten ustedes que yo dije necesitamos? Hay una diferencia entre necesitar y querer. Yo quisiera tener una guagua último modelo con 4 filas de asiento y el dinero para poder costear la gasolina. ¿Verdad? ¿Por qué yo no la tengo? Porque no puedo pagarla. Si pudiera pagarla, quizás la tuviera. ¿Dios la puede suplir? Seguro que la puede suplir. Pero Él me dice, tú la quieres, pero la realidad la necesita. Y hay instancias en las cuales nosotros necesitamos algo y el Señor no lo provee al instante. De hecho, a veces hay ciertas cosas que nosotros pensamos que necesitamos. Y cuando usted necesita algo, tenemos que pensar bien, ¿verdad? Si realmente lo necesitamos para vivir o para qué es que realmente lo necesitamos. Hay instancias que si nosotros tenemos aquello que nosotros pensamos que necesitamos y pudiéramos nosotros hacer el análisis exhaustivo de por qué es que necesitamos eso, que nosotros decimos que necesitamos, no lo tenemos porque tal vez va a afectar otro aspecto de nuestra vida que ciertamente es mucho más importante. Si usted tiene ciertas relaciones, una relación buena con X o Y persona, puede que no sea buena para su estado espiritual. El tener ciertas posesiones, riquezas, hay instancias en las cuales uno pensaría que pudiera realmente administrarlas correctamente para el Señor, pero el Señor sabe más que uno de cuánto pudiera servir eso de obstáculo a nuestras vidas. Y podemos dar 20.000 ejemplos. ¿Verdad? Pablo, en 2 Corintios, habla sobre el aguijón que tenía él en su carne. Varón de Dios, probado por demás, que amaba al Señor, que fue un instrumento poderoso en las manos de Dios, tuvo él que padecer terriblemente y pidió a Dios que le quitara ese aguijón de su carne. Decía que era como un emisario de Satanás que Dios envió para que le abofeteara. Fuerte, ¿verdad? Y hay cosas en nuestras vidas que son así. Pero Dios sabe más. El énfasis de nuestro estudio no va a ser necesariamente en las cosas adversas que nos suceden, las cosas que necesitamos, sino cómo es que Jesús puede proveer para que nosotros podamos tener una vida que le agraden a Él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ese debe ser nuestro sustento. La carne y la sangre de Cristo Jesús. La carne y la sangre de Cristo Jesús. Vamos al primer punto, que es Jesús provee. Vamos a estar en Juan 5 al 13. Hermana Maribel, ¿usted podría leer esa porción? Juan 6, 5 al 13.
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Hasta el 13. Ajá. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido.
Gloria al Señor. ¿Usted cree ese milagro, hermano? Juan lo narra. Claramente vemos nosotros que se narra aquí. La palabra del Señor es clara, concisa y exhaustiva. Además, en Mateo 14 también se narra el pasaje paralelo. Es importante creer. La limitación de las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida está en cuanto nosotros podemos creer. Ese es el mensaje, hermano. El mensaje es: con la boca es un mamey. Nosotros los cristianos somos muchas veces un frente increíble. Aleluya, gloria a Dios, viva Jehová. Pero cuando llega el momento de la verdad, ¿dónde está nuestra fe? Es necesario considerar en nuestras vidas si nosotros realmente podemos creer. No es si hemos creído en Cristo, porque si usted no hubiese creído en Cristo, yo entiendo que usted no estaría aquí. Eso para mí queda meridianamente claro. Pero Él quiere que nosotros vayamos más allá, que nosotros le miremos y pongamos nuestra vista en la cruz y le digamos: yo sé que de estos 5 panes y estos 2 pececillos que yo tengo aquí, tú puedes hacer mucho. Y lo que tenemos nosotros que ponderar es: ¿realmente podemos creer este milagro? ¿O para nosotros esto es un cuento más? Así que usted me diga que sí, y yo le puedo decir que sí desde aquí. Pero piense usted, ¿cuántas veces en la semana cuestionamos nosotros la capacidad que tiene Dios para obrar en nuestra vida? Pregúntese. Esto es una cuestión individual, cada uno de nosotros con el Señor. Yo me hallo demasiadas veces fallando de esa manera. Cuando nos encontramos nosotros acomodando las agendas para ver cómo es que nosotros podemos solucionar las distintas situaciones. Y no es que nosotros nos sentemos a esperar que Dios haga. Porque Dios nos da a nosotros la capacidad para realizar muchísimas cosas. Pero, ¿cuánta ansiedad hay en nuestra vida? Porque realmente no creemos como Dios quiere que nosotros creamos. O sea, ese agobio, esa ansiedad, esa falta de paz, esa falta de tranquilidad. Esas cosas ocurren en muchas ocasiones, en la gran inmensidad de las ocasiones, porque nosotros no estamos dispuestos a creer. Porque nosotros no queremos soltar el guía. Porque vivimos como... Hacía mucho tiempo había un hermano que visitaba aquí, que tenía un carro, que decía: Cristo Jesús es mi copiloto. No puede ser así, hermano. Cristo Jesús tiene que ser el piloto. Cuando Cristo Jesús está en el carro, Él tiene que estar al volante. Él tiene que estar al volante. Él tiene que estar controlando nuestra vida. Hay muchas veces que nosotros... Y podemos echarle la culpa a la crianza, al medio ambiente, a la sociedad, a la cultura, al folclore. Usted sabe que los seres humanos somos creativos. Y ponemos una excusa, la culpa es huérfana, como decimos. Es necesario que nosotros confiemos más en el Señor. Ese es el mensaje. El mensaje es que Cristo Jesús quiere tomar las riendas de nuestras vidas. Que Él nos pregunta, Él nos confronta. En la situación que estás pasando, nos dice, ¿cuáles son los recursos que tú tienes? Ponlos en mis manos, que yo te los voy a aumentar. Ponlos en mis manos, que yo voy a proveer para que tú puedas salir a flote. ¿Tienes una situación en lo que respecta a la comunicación con las personas? Cristo Jesús te dice, ¿tienes la capacidad para hablar? Pues eso es lo que tú necesitas. Dame el control a mí. Y yo voy a utilizar tu voz para que te puedas comunicar efectivamente con los demás. Si es que tú tienes que llegar del punto A al punto B y tienes que transportarte de aquí a allá, el Señor te dice, ¿tienes un medio de transportación o hay alguien que te pueda movilizar? Deja que yo tome control y yo haré que tú puedas llegar al punto, al objetivo. Estoy seguro que todos nosotros pudiéramos dar ejemplos innumerables de las veces que Cristo Jesús nos ha ayudado en nuestras situaciones. Yo puedo dar ejemplos aún de instancias en las cuales yo todavía no había aceptado al Señor, que solamente Él pudo haber hecho la obra, y estoy seguro que fue Él quien hizo la obra en mi vida. Porque desde ese tiempo ya Él tenía un propósito para mi vida. Estoy loco por encontrar una fotografía que no logro dar con ella. De un anuario de sexto grado, de cuando yo estaba en Nueva York. Yo les he contado un poquito sobre mi infancia, ¿verdad? Nosotros vivíamos entre Manhattan, Bayamón, Hato Tejas, Bayamón y el Bronx. Y pues en casa había una pseudo espiritualidad, pero era este sincretismo en el cual nos encuentran sumidos la mayor parte de los puertorriqueños, ¿verdad? Que es un catolicismo que no es catolicismo, espiritismo con 20.000 cosas mezcladas, ¿verdad? Hay Buda y todos los dioses paganos, africanos y todas esas cosas juntas mezcladas, que son una mogolla increíble. Dentro de todo eso, había una influencia, un impacto de la palabra de Dios en mi vida. Y en ese anuario aparezco yo con un papel en la mano. Me tiré una fotografía, ¿verdad? Aparezco en varias del anuario, pero en esa escuela era una escuela que era para estudiantes talentosos. Entonces, aparte de las materias primarias, pues se enfocaba en las artes, las distintas artes gráficas, etc. Y yo estaba en una clase de caligrafía y se nos permitió que nosotros escogiéramos una frase que nosotros queríamos escribir. Y en la frase que aparece en mi mano, a los seis años, en sexto grado, yo tenía 10 años en sexto grado. 10 añitos, yo vendría a conocer a Cristo Jesús tal vez 10 años más tarde. Y la frase que había en esa pancarta era: Man cannot live on bread alone. No solo de pan vive el hombre. A los 10 años, ¿de dónde salió esa frase? Ciertamente la palabra de Dios estaba allí. Y estaba, ¿verdad? Y había causado un impacto en mi vida ya a esa tierna edad. Pero yo no conocía a Cristo Jesús todavía. Sin embargo, Él tenía un propósito para mi vida. Y dentro de todo ese sincretismo, esa mogolla espiritual que había en nuestro hogar, había algo, había una pizca de algo. Había algo menos que 5 panes y 2 pececillos en lo que respecta a lo espiritual. Pero Cristo Jesús tomó eso y nos ha traído hasta ahora. Y yo puedo mirar mi hogar y ver a mi esposa y nuestros 6 hijos que estamos caminando en Cristo. De aquella pizca que había, el Señor nos ha dado esto. Y nosotros podemos tener nada en lo que respecta a lo material. Está embrollado hasta lo último, pero gloria a Dios, las deudas se pagan mensuales. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es cuando yo miro alrededor y puedo estar en la casa y podemos estar a la hora de la cena o cuando estamos todos juntos y Dios nos permite esa bendición, yo levantar mi rostro y mirar alrededor y ver a mi esposa que está ahí con todos sus achaques, ver a todos mis hijos que están ahí y están bien y están con nosotros y saber que estamos todos sirviendo al Señor. De aquella pizca, Dios ha provisto todo esto. Y Dios mediante, yo tengo la confianza, la esperanza, la fe, de que si el Señor me da más vida, y eventualmente tengo la bendición de poder llegar a estar arrugadito, un poquito más encorvado, estar ahí en la casa, y si el Señor eventualmente provee varones valientes, temerosos de Dios para mis hijas, y una varona temerosa de Dios para mi hijo, eventualmente habrá nietos. Y como nosotros empezamos temprano, quizás podamos ver bisnietos. Pero si no son aleluyando, yo no los quiero. Yo los quiero aleluyando a todos ellos. Amén. No me malentiendo. ¿Quién puede proveer eso? Solamente Cristo Jesús. Usted haga lo que está a su alcance, la parte que le corresponde, porque puede que usted mal entienda. Yo digo, si no son de Cristo, yo no los quiero. Usted tiene nietos y de momento alguien cometió un error y no están aleluyando, no conocen al Señor, usted no los va a despreciar. Pero la parte que le corresponde a usted, tiene que hacerla. ¿Sabes, mijo? Cristo Jesús quiere que tú vengas a sus pies. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, hablar de Cristo a él, y orar, y esperar, y dar el ejemplo. Esa es la parte que nos toca. ¿Quién va a hacer lo demás? Cristo Jesús. El Señor es el que provee. Fíjese usted ahí que la palabra de Dios habla de estos 2 varones, y muchas veces es el contraste que se hace en este pasaje. Le preguntó a Felipe, para aquello que ya él tenía la contestación, es lo que dice Juan. Juan dice, el Señor sabía, él lo hizo para probar la fe de Felipe. ¿Qué era lo que Felipe sabía? Ya el Señor había hecho un sinnúmero de milagros que ellos habían testificado. Y cuando le pregunta, Felipe se quedó en lo físico. Bueno, lo que tenemos es esta cantidad de dinero. Apenas podemos darle de comer a unos pocos con esta cantidad de dinero. Pero es que Dios es el dueño de todas las cosas. Nosotros somos los que establecemos limitaciones, hermano. Nosotros somos los que ponemos limitaciones. Y pues, a mí siempre tengo mucho cuidado porque muchas veces podemos quedarnos en el asunto de lo que es material. Salud. Lo material es lo menos de las bendiciones que Dios puede darnos o quiere darnos. Son importantes las cosas materiales, ciertamente. Sin comida, nosotros no podemos subsistir. Necesitamos comida para poder tener ánimo, energía, salud, para poder vivir. Dios lo creó todo de esa manera. Sin embargo, hay ciertas cosas que, si faltan, usted puede estar bien alimentadito, gordito y colorado, pero si no están esas cosas, no vale la pena vivir. ¿De qué nos vale vivir teniendo una cuenta de banco repleta, un banco virado de lado, como decimos en Puerto Rico? Que la cuenta de banco esté virada de lado, que usted tenga sus 3 comidas diarias con sus respectivas meriendas y que la relación en su hogar no esté bien. Que usted todos los días se levante a una segura pelea. Que usted esté viviendo con una persona que no le quiera ver a usted, ni siquiera en pintura. Que a sus hijos no le honren. Que usted se sienta despreciado por las personas que le rodean. Que usted no pueda vivir feliz. ¿De qué valen los chavos y la salud ahí? De nada nos sirven. De que usted sepa que su relación con Dios no esté bien. Lo físico ahí como que no tiene tanta importancia. Hay cosas mucho más importantes que eso. Felipe estaba mirando lo físico. Lo de aquí, lo de ahora. La limitación de Felipe era la fe. Había perdido de perspectiva. ¿Con quién era que estaba hablando? No nos da este dinero. Entonces, alguien que yo entiendo que está malamente criticado también es el hermano de Pedro. El hermano de Pedro, Andrés, le vino el Señor con este muchacho. Juan no nos da mucho detalle de quién era ese muchacho. Era una costumbre dentro de esos tiempos de que las personas andaran con su merienda, ¿verdad? Igual no estaban, eso no era como aquí, que usted va, se monta en el carro y a menos de 2 minutos encuentra un sitio para comer. Hasta en la número 2 por ahí dice, alcapurria al carbón, bacalaíto. O para, en los, las gasolineras ahora son supermercados. Antes decían mini market, pero usted entra por ahí, eso es un mundo, a veces hay gente que entra ahí y no van a comprar gasolina. Alguna gente compra gasolina, un potecito, eso no les recomiendo que se los vean. Te pasa por ahí y de momento tiene hambre, se come lo que sea. Aparece a comer, por lo menos en Puerto Rico tenemos esa bendición. Aquí la gente se queja de que la cosa está mala, pero aquí todavía no se sabe, digo, la mayor parte de las personas. La mayor parte de las personas no saben lo que es el hambre. Y un problema grande es que como nosotros pensamos que todo el mundo está como nosotros, a veces perdemos de perspectiva que sí hay pobreza. En Puerto Rico sí hay gente que pasa hambre. En Puerto Rico sí hay gente que no come. Te dice, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Sí. Vaya a ser Caño Martín Peña. Ah, pero eso es porque ellos son unos irresponsables y no han provisto para su propia necesidad. En Puerto Rico hay gente que se levanta y no tienen de qué comer. ¿Por qué? Hay niños maltratados. Gente que reciben dinero y los padres no proveen para ellos. A veces nosotros estamos viviendo enajenados de eso. El cristiano no puede vivir así. Andrés vino con este varón, de quien no se nos da mucho detalle, y dice, mira, aquí están 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Esto es lo que tiene este muchacho. Y muchas personas dicen, pero Andrés perdió de perspectiva lo que estaba preguntando el Señor. Y la realidad es que yo veo por lo menos 2 perspectivas desde las cuales podemos ver esto. Una de ellas, que Andrés fallaba, igual que Felipe, en decir, aquí tenemos unos recursos escasos. Escasamente pudiera esto también darle de alimentar a aquellas personas quienes nos rodean. 20.000 personas no pueden comer con 5 panes y 2 peces. Esa ha sido por lo general la interpretación que muchas personas han dado. Pero Andrés también trajo los recursos que había disponibles ante el Señor. Apenas lo que había era eso. Y yo quisiera pensar que Andrés tenía la esperanza de que el Señor pudiera hacer algo con eso. O sea, 2 perspectivas pudiéramos verlas. Y el Señor hizo maravilla. Hermano, es mejor dar algo que no dar nada. Y esto cualifica o aplica a todos los aspectos de nuestra vida. Hay instancias en las cuales nosotros pensamos que pues está todo perdido. Tengo tan poquito que no puedo hacer nada más. Voy a sentarme aquí a esperar a ver qué pasa. Pero si aquello que tenemos, el poquito de energía, el poquito de fe, el poquito de tiempo, lo invertimos apropiadamente y el Señor le damos el lugar que le corresponde a Él, ahí es que realmente se hace el milagro. Ahí es donde está el milagro. Pues nuestro Señor tomó ese poquito que había y vemos nosotros lo que sucedió. Hubo tanto con ese poquito que el Señor proveyó para que todos se alimentaran, todos se saciaran, todos estuvieran por encima de lo que realmente era necesario. Llegaron a su capacidad y sobró. Y eso que sobró no se botó. Eso que sobró se recogió para que no se pierda nada. Hay una parte importante también. Dios provee, pero esa provisión tiene un propósito. Y nosotros pudiéramos estar malversando lo que Dios nos da. Hay instancias en las cuales nosotros no tenemos tiempo. Y Dios nos dice, ¿tú quieres tiempo? ¿Para qué tú quieres tiempo? Para dedicarte a ti, mi Señor. Entonces el Señor viene y acomoda tu agenda. Te dice, pues está bien. Si no te sobraba tiempo, pues aquí vas a tener tiempo. Te van a sobrar estas 6 horas, 8 horas diarias. Dice, ay, qué bueno. Esto es en adición a las que tienes para dormir y trabajar. Antes a mí lo que me sobraban eran como 3 horas, ahora tengo 8 horas. Qué bueno, ahora puedo ver esas 2 novelas que estoy loco por ver. Ahora voy a tener tiempo para ir al video y sacar 4 películas diarias. 8 horas me dan para 4 películas. Qué chévere. Y ahí se perdió mucho de lo que Dios nos dio. Y podemos aplicar esto a distintas aspecto de nuestra vida. Vamos a ver esta pregunta. ¿Cómo, al igual que Felipe y Andrés, solemos limitar a Jesús en nuestra forma de pensar? ¿Qué hacemos nosotros que a veces, o qué pudiéramos nosotros hacer? No es que necesariamente lo tenemos que hacer. ¿De qué manera nosotros pudiéramos estar limitando la labor de Cristo Jesús en nuestra vida? Amén. Vamos al próximo punto. Jesús satisface. Dice la palabra de Dios en 35 y 36 de Juan 6. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Sencillo, directo al grano, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. Y aquí, ciertamente, hemos estado reseñando a través de todo el estudio cuál es el énfasis. No es el hambre que las personas tienen físicamente, es la necesidad que nosotros pudiéramos tener en lo espiritual. Todos tenemos necesidad espiritual, todos. Nosotros no somos solamente de carne. De hecho, la parte más importante de nuestro ser es espiritual, porque es nuestra conexión, nuestro enlace con Dios. Si nuestro enlace con Dios no está saludable, todo lo demás se desmorona. Y ahorita les di un ejemplo, ¿verdad? Podemos estar nosotros bollantes económicamente, podemos estar bien de salud, pero hay un aspecto de nuestra vida que no podemos nosotros negociar, que es el aspecto espiritual. Ese aspecto espiritual, yo conozco personas, hermano, conozco muchas personas que conocen al Señor y que tienen una buena relación con Dios, y personas que usted jamás se imaginaría que pueden tener problemas. Personas que atraviesan. Usted se entera cuando ellos dan su testimonio, cuando hablan sobre sus situaciones. Pero cuando usted habla con esas personas en el diario, son personas de buen semblante, personas amables, amorosas, dulces, personas sosegadas, calmadas, bondadosas. Y si vamos sobre los frutos del Espíritu, todos están allí, porque Dios está en su vida. Usted jamás se imaginaría que esas personas tienen situaciones como las que tenemos usted y yo. ¿Por qué? Porque su vida espiritual está como debe estar. Porque se están alimentando del pan que realmente es necesario. Cristo Jesús quiere que nosotros nos alimentemos de ese pan. ¿Usted todos los días tiene que comer? ¿Sí? De momento usted dice de manera consciente, voy a estar en ayuno un día, o 2 días, o 3 días. Visita a su médico antes de hacerlo. Es necesario comer para subsistir. ¿Qué nos hace pensar que nuestra vida espiritual puede estar bien si nosotros no nos alimentamos de Cristo Jesús? Pues así es. Cristo Jesús es el que nos hace la exhortación, él hizo la exhortación a estas personas. Si no queremos tener hambre espiritual, tenemos que alimentarnos de él. Él es el pan que sacia nuestra hambre. Hoy estábamos hablando de las cosas que nosotros comemos o necesitamos comer. Hay veces que nosotros pasamos un ratito sin comer y ya estamos de mal humor. Yo soy uno que si yo no desayuno, yo tengo que desayunar. Yo puedo desayunar bien fuerte y el resto del día puedo estar sin comer. Pero tengo que desayunar. Si no, no funciona. En casa hay una que si no toma café, ni les digo. No funciona. Yo no. Yo puedo estar sin tomar café, pero tengo que comer por la mañana y tengo que comer fuerte. Eso de que si comerse una tostadita y seguir por ahí, tostadita ya a la media hora, ya no está. A las 10 y pico de la mañana estoy de mal humor. Tengo que desayunar fuerte. Aunque no almuerce, yo desayuno bien fuerte y puedo estar hasta las 6 de la tarde con un desayuno bien fuerte. Pero tengo que comer. Dios quiere que nosotros nos alimentemos bien. Y en Puerto Rico, una de las cosas que nosotros perdemos de perspectiva, por la abundancia en la cual nosotros vivimos, la gente dice, la cosa está mala. Así voy al supermercado y usted ve a la gente, la gloria a Dios, que hay gente que lo puede hacer. Sobre todo las personas quienes reciben sustento, ayuda nutricional del gobierno. Hay personas que pasan con los carritos de compra, bollantes. Y yo los veo y digo, gloria a Dios. Gloria a Dios que aquí hay para eso. Hay para comer. Lo que a mí me molesta es que reciben la ayuda y cogen la parte de cash para comprarse cigarrillos y cerveza y no sé cuántas cosas más. Hay comida. Puede que usted pase de momento porque se le olvidó, o no tuvo tiempo, o no preparó de antemano. Puede que así usted pase hambre. Pero es bien raro que en Puerto Rico haya personas quienes de un día para otro no sepan si al día siguiente van a comer. Como les dije, yo he leído muchos casos de personas que sí en Puerto Rico, que a nosotros nos extraña. Nosotros podemos debatir aquí sobre, sí, pero es que hay ayudas y hay personas quienes no las buscan. Las razones por las cuales sucede son beside the point, como diría Lorimar. Pero aquí se pasa hambre. No como en otros sitios. Aquí no es la constante, ¿verdad? Aquí es la excepción. Pero hay lugares, hermanos, donde las personas se levantan por la mañana y dicen, hoy habrá un cantito de pan con un poquito de agua que yo podré conseguir para echarle al cuerpecito de mi hijo. Eso se da mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Jesús está allí. Algo que nosotros nunca tenemos que dudar es que el alimento espiritual siempre va a estar. El alimento es Jesús. Ahora esta parte es la que les habla sobre estas personas que venían buscándole a él después del milagro para saciar su hambre física. Y de ahí la expresión, las personas vienen por los panes y los peces. Hay quien anda buscando a Jesús. Estoy seguro que todos nosotros hemos visto en distintas situaciones. Hay personas quienes tienen una situación particular y aparecen en la iglesia de manera temporal. Te dice, qué bueno, mira, que está participando de los servicios y está aquí. Hermano, estoy dando esto como un ejemplo. Pero estoy seguro que todos nosotros podemos pensar en distintas situaciones. Yo los he visto a través de los años. Que llegan a las iglesias, tienen una situación, están de manera temporal, se resolvió su problema, Dios proveyó para ellos y desaparecieron. Y nunca más los vuelves a ver congregados, porque Dios resolvió su hambre en el momento, por los panes y los peces. Esos son los que dice Cristo Jesús. Dice, aunque me habéis visto, no creéis. Te dice, pero ¿cómo es posible eso? Eso es increíble. Que alguien vea la mano de Dios poderosa sobre su vida, resolviendo las situaciones que tiene en un momento dado, reconozca que Dios hizo el milagro. Pero, como si nada. Bien, gracias. Y entonces más adelante lo justifican de la manera que sea. Este detalle, Cristo Jesús lo presenta como si fuera algo bien común. Vamos al último punto, hermano. Jesús da seguridad. Del 37 al 40 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El mensaje central aquí es, si has creído en Cristo Jesús, ya tú has sido sellado con la sangre del Cordero. Y esa tinta no se borra. O sea, no hay Sharpie que se compare. Sharpie son los marcadores estos de tinta permanente. La que usted pone algo por aquí y eso para borrarlo, virtualmente imposible. Hay que meterle 20.000 químicos y la superficie hay que rasparla. Pero será posible quitarlo, seguro. Hay maneras de quitarlo. Pero es un permanente. En las pizarras de las distintas instituciones educativas, ahora ya la tiza es una cuestión del pasado. Se utilizan todavía, pero mayormente se utilizan marcadores erasable. Los que se pueden borrar. Escribe sobre esa pizarra, que ya no son blackboards, ahora son whiteboards. Escribe sobre esa pizarra. Eso también se está convirtiendo en cosa del pasado, porque ahora están las presentaciones y pues usted puede escribir sobre las distintas y de manera electrónica y se queda la chulería. Pero aquí todavía se utilizan algunas pizarras y usted le pasa, pero hay profesores que son de distintas generaciones. Y yo he entrado a salones donde de momento yo trato de borrar y usaron un marcador permanente y dañó la pizarra. Tienen que venir a meterle 20.000 químicos ahí a ver cómo se resuelve y siempre se queda una marca. He visto también gente que escribe en las pantallas. De momento se enfuscaron y aparecen unas líneas así. Y era que andaban enfuscados y empezaron a subrayar las cosas ahí como si estuvieran en la pizarra otra. Pues esas líneas, para quitarlas ahí sí le digo yo, dañó la pantalla. Hay que pintarle encima y siempre se queda una marca. Una cosa increíble. La sangre de Cristo Jesús no hay forma de borrarla, hermano. Cristo Jesús mismo lo dice en su palabra. Hay personas quienes viven con este dilema. Todos los días, ¿seré salvo hoy? ¿No seré salvo? ¡Ay, cometí este error tan y tan grande! No soy salvo. Y hay quienes dicen, no hay forma de saber si somos salvos. Y hay gente que nos critica a nosotros, porque nosotros vemos en la palabra que se nos dice claramente que si eres salvo, no hay quien te salve. Somos salvos. Y Dios nos da las evidencias, nos confirma en nuestra vida que somos salvos, que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Usted está aquí hoy porque usted ha creído en Cristo? ¿Usted tiene evidencias en su vida de que usted creyó en Él? ¿Usted ve en la palabra que dice que la única manera de llegar al Padre es a través de la sangre redentora de Cristo Jesús? ¿Usted ve la parte en la palabra de Dios que dice que si usted aceptó a Cristo Jesús en su vida, el Espíritu Santo viene a morar en usted y usted viene a ser constituido en Hijo de Dios? Yo también lo veo en la misma Biblia. Sin embargo, hay personas quienes sacan expresiones fuera de contexto para justificar el controlar a las personas por las obras que ellos puedan realizar. La palabra de Dios es clara y es concisa respecto a lo que Cristo dice sobre nuestra vida eterna. No hay dudas respecto a qué es lo que nosotros somos en nuestra relación con Dios desde el momento que nosotros hemos conocido a Cristo. Aquí cuatro pasajes que quiero compartir con ustedes que tienen que ver con esa seguridad de salvación. Hermana Miriam en una ocasión nos entregó una tarjetita con muchos pasajes bíblicos que hablan precisamente sobre la seguridad de salvación. Aquí yo le tengo cuatro pasajes bíblicos. Mire cómo dice un 1 Juan 5:11, 15 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Vida eterna, o sea, para siempre. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Eso está claro? ¿Cómo yo sé que tengo al Hijo? Pues lo que está diciendo Juan aquí es, si usted ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan lo dice. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Juan, ¿sabría de lo que estaba hablando? Juan anduvo con nuestro Señor Jesucristo, que conoció íntimamente, decía que Él era el discípulo amado. Habría tenido conversaciones que no quedan registradas en la palabra de Dios. Tenía first hand, de primera mano, de primera instancia, la experiencia de saber quién era Cristo Jesús. Ver los milagros, los grandes prodigios que realizó el Señor. Ver al Señor resucitado. Ver al Señor en su cuerpo glorificado. Verle ascender al cielo. Fue de los tres discípulos que pudo ver las instancias especiales en las cuales nuestro Señor Jesucristo se manifestó y escuchar la voz de Dios mismo. Juan sabía de lo que estaba hablando, hermano. O sea, no es una cuestión que nosotros vimos una pancarta en uno de estos anuncios en la carretera. Nos está diciendo un varón que anduvo con Cristo Jesús físicamente. Filipenses 1:6, Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Cristo regrese. El Señor comenzó una obra en cada uno de nosotros y Él no deja las cosas a mitad. Pero usted tiene que creerlo, hermano. Tiene que creer y confiar en que Cristo Jesús hace la obra. En 2 Timoteo, Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué depósito? Pues, la vida eterna. O sea, mi vida hasta el último día. ¿Qué depende de nosotros? Creer. Tenemos que obrar en la obra que Dios nos ha mandado. Pero no para salvación, ya la salvación el Señor se encargó de ello. O sea, dudar de esa salvación y pretender que nosotros podemos hacer algo para ampliar la salvación, si eso fuera posible, eso es un disparate, sería ir en contra de lo que Dios ya ha establecido. Sería decir que nosotros sabemos más que Dios. Y la última parte, en Juan 10, este pasaje para mí es bien importante. Dice Juan, mis ovejas oyen mi voz, dice que dijo Cristo Jesús, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y el énfasis es mío. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, jamás. Cuando Cristo Jesús dice algo, lo dice de manera categórica. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La palabra de Dios es clara, es concisa, es exacta, es exhaustiva. Nosotros no podemos dudarle la palabra de Dios, hermano. De otra manera, estamos nosotros simplemente confundiendo a aquellos a quienes nosotros queremos testificar. Tenemos que estar claros respecto a lo que Dios nos ha prometido y nuestra vida será mucho más placentera, mucho más gozosa, mucho más pacífica si nosotros estamos dispuestos a someternos completamente a la voluntad del Señor y esperar en Él. De eso se trata. Nada más. Unos puntitos que hemos considerado como énfasis en el estudio. Colocando la confianza en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para estar satisfechos. Recibir a Cristo nos brinda una satisfacción espiritual sin comparación. Nunca volveremos a tener hambre ni sed espiritual. Así que debemos alimentar y cultivar nuestra relación con Cristo, hacer que crezca y se fortalezca. Y por último, lo que las personas anhelan en la búsqueda de satisfacer su hambre espiritual, lo hallarán solo en Cristo Jesús. Él verdaderamente es el pan de vida. La semana que viene vamos a estar nosotros considerando un tema nuevo. Bueno, un tema nuevo en la serie, pero es un tema que ya nosotros hemos estado considerando. Vamos a estar viendo unos pasajes en el libro de Éxodo. El capítulo número 3 y una porción del capítulo número 4, ¿verdad? El tema número 3 de este último trimestre es haga que su vida valga la pena. Es una expresión, ¿verdad?, que a mí me resulta curiosa. Valer la pena. La pena es como un sacrificio, como un, ¿verdad?, como una carga. Si usted va a estar cargado, si usted va a hacer esfuerzo, se va a esforzar en algo, pues haga que ese esfuerzo, exacto, tenga un producto, tenga un resultado que usted pueda valorar. Acepte el llamado. Y esta porción de Éxodo 3, vemos nosotros ahí una fotografía de Moisés, allá en Madián, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Eso es lo que vamos a estar considerando la semana que viene, hermano. Les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera terminamos el estudio. Santo Dios, te damos gracias en esta mañana por tu hermosa palabra. Te pedimos que tú la instales de manera permanente en nuestros corazones, que nos ayudes a ponderar en estas preguntas serias, importantes, de gran relevancia para nuestras vidas. Danos paz, mi Señor. Danos confianza completa en que te pertenecemos. Ayúdanos, mi Señor, a ser buenos mayordomos de las cosas que tú nos entregas, tanto de lo físico como de nuestro tiempo, de nuestra salud, de nuestra familia, de tantas cosas, mi Señor, que recibimos de tu parte como bendición y muchas veces no las vemos desde la justa perspectiva que tú quieres que las veamos. Muchas veces dudamos de tu capacidad para obrar en nuestra vida. Perdónanos, mi Señor, por las veces que esto es cierto en nuestra vida. Ayúdanos a creer más. Ayúdanos a confiar más en ti. Yo sé, mi Señor, por experiencia, que las veces que mi fe ha sido así, tú has hecho grandes prodigios y grandes maravillas en mí. Yo quiero que eso sea así todos los días de mi vida. Y te pido que esta bendición sea extensiva a mis hermanos que están aquí. Mira a los que no están aquí con nosotros, mi Señor, te pedimos que tú les acompañes, que tú les exhortes, mi Señor, y les cuides donde se encuentren, y que podamos verles próximamente. Entregamos este culto a ti, mi Señor, y te pedimos que tú te manifiestes con poder, dándonos paz y ayudándonos a estar pendientes a tu voz. Bendice a tu santo varón esta mañana, y la palabra que tú has puesto en su corazón, te pedimos que fluya de manera clara y concisa, y que nosotros, de manera sabia, podamos aceptarla y que esta resulta del efecto que tú quieres en nuestras vidas. Todo te lo pedimos confiando en ti y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.